Bueno, regresamos y estamos entrando ya a la recta final de Buenos Días. Esta es la última hora de noticias de este informativo matutino dedicado a la ciudad, así que le agradecemos el que siga con nosotros a través de Radio Metrópoli. Hay llamadas, hay mensajes, así que vamos con la participación del auditorio. Dice Agustina Basurto, estoy de acuerdo con el licenciado Abel, el sistema penal que tenemos es de los mejores que tenemos, pero el primero en violarlo es el presidente, a quien dice Agustina Basurto, o califica de corrupto, mentiroso y traidor a la patria. José Luis Ramírez, en desacuerdo con el licenciado Abel, total corrupción en el Poder Judicial. Eduardo Saldaña, accidente leve en López Mateos afuera del Club de Golf Santa Anita, ocasionando caos vial hasta Plaza Outlet, sentido Tlajomulco, Guadalajara. Un tráiler le pegó a un carro pequeño, pero no se le ve nada. Verónica González, apoyo el comentario del licenciado Abel por su sentido común y razonamiento. Me dio gusto escucharlo. Gabriel Bravo, felicito al licenciado Abel por su valiente comentario del día de hoy. Marta Valdés, felicito al licenciado Abel por abrirnos los ojos. Blanca Salcido, felicito al licenciado Abel por su comentario tan acertado. María Luisa González, los asuntos urgentes del Poder Judicial sí se atenderán. Y Leticia Hernández, no digan mentiras, ya lo dijo el presidente, ya no hay pobres, todos somos ricos, siempre acusan a juzgados federales, pero la mayoría de casos primero pasan por el fuero común, es lo que dice este comentario. Y a través de el chat, vamos a la participación también del auditorio. Dice aquí Marina Cosme desde Pasco, Washington. Les deseo feliz miércoles lleno de bendiciones a todos en Metrópoli, a los escuchas y un saludo a mi familia que vive en la unidad habitacional de la Autónoma en Santa Margarita. Gracias por su mensaje, Marina. Saludos a todos, a las personas que culpan al Poder Judicial de dejar libre a los delincuentes. Ciertamente hay jueces corruptos, pero la gran mayoría de delincuentes salen libres por el mal trabajo de la Fiscalía y eso está bajo el Poder Ejecutivo. Entonces, no todo es culpa de los jueces. Saludos, dice Pablo Chávez. Y otro mensaje dice, estos zampones son los primeros en faltarle a la constitución política. Yo creo que ni estudiaron, compraron el título como la Cochi Gálvez y muchos letrados que andan por ahí con diplomas y títulos falsos, comprados más bien, pero de que se van estos, dice aquí, los califica de marranos y mensotanados, y la jefa Norma Piña se largan. Por eso votamos por el plan C y por Claudia, es lo que dice esta persona en su comentario. Otro más dice, ¿saben cómo va la recuperación de Chapala? No tenemos el dato, pero se lo conseguimos. Nos dice este mensaje, en Residencial Valle del Sur, en Tlaquepaque, estamos batallando por el suministro de agua. Dice, me dicen que esto va a seguir así porque se dañó el transformador que alimenta la bomba que nos suministra, y me dicen que se deben juntar firmas, ir a Presidencia Municipal y hasta hacer ruido donde sea, porque si no nadie va a hacer nada. Que yo me haya dado cuenta, tenemos 3 semanas sin agua. Dice, esa es la respuesta que nos dan del ayuntamiento, es lo que dicen los vecinos de Valle del Sur en Tlaquepaque. Esos son los mensajes que me llegan esta mañana. Y luego dice uno más, quiero informar a todos ustedes que la carretera Saltillo por Zapopan se encuentra todo tipo de descuido en la misma, mal estado en las barreras de contención y un sinfín de baches en el tramo desde la gasolinera del auditorio hasta fuera de las cañadas por la misma carretera. ¿A qué gobierno le corresponde? Saray del Faro dice, es zona urbana creo, es lo que dice Roberto Ríos en su mensaje. Manuel de Tototlán, es terrible que Morena, encabezado por el presidente de la República, quiera presionar al Poder Judicial para controlarlo. Esto que quieren hacer es como si ponemos en la ley que debemos votar para ver quién hacemos cirujano de corazón y gana un payaso que opere por mandato popular. La solución a los defectos de dicho poder no es desaparecerlo. Ahora también la representación ilegal, interpretando la ley a su modo, quieren cambiar la constitución, dice este mensaje. Y otro más, de Salvador Méndez, la repartición de curules y la mayoría calificada a la 4T por parte del INE en el Congreso de la Unión en San Lázaro, sentencia definitivamente la aprobación de la reforma al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo. Él dice, excelente noticia, así es como nos comparte su mensaje don Salvador Méndez, como los otros más que hemos leído esta mañana. Y quedan más, pero nos tenemos que ir a las portadas de Jalisco y luego al resumen local Notisistema para continuar con esta tercera, última y última hora de noticias. Así que vamos a las portadas y regresamos con el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Da INE a Morena 73% del Congreso.
El Informador.
Morena ningunea paro judicial. La reforma va.
Milenio Jalisco.
El INE deja intacto criterio para plurinominales a favor de la 4T.
Diario NTR Guadalajara.
Sin difusión, fichas de protocolo Alba.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Jumulco inicia los trabajos para rehabilitar la avenida Adolf Horn luego que vecinos de Real del Valle amagaron con manifestarse. Aún exigen se pongan fin a las inundaciones en su colonia. La UDG pedirá a la presidenta electa Claudia Sheinbaum recursos para concluir el Museo de Ciencias Ambientales, confirma el rector Ricardo Villanueva. El gobierno de Jalisco estima un crecimiento del 6% para el presupuesto de egresos en 2025. Sería el primero de la nueva administración estatal. Miembros del Consejo del Colegio de Abogados de Jalisco aseguraron que la iniciativa de reforma al Poder Judicial debilitará la impartición de la justicia si es aprobada. En condición regular de salud se encuentra un hombre de 30 años que cayó a una tumba del Panteón Municipal de Zapopan. La cirrosis hepática se encuentra en el top 10 de muertes en adultos en México y las causas son alteraciones genéticas, hígado graso e ingesta de alcohol, alertan los especialistas del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muere atropellado en el cruce de Periférico Sur y la calle Relojeros en la colonia Artesanos de Tlaquepaque una persona que se cruzó la vialidad cerca de un puente peatonal.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos esta mañana de miércoles con el gusto de siempre al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerector de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, adelante, doctor, le escuchamos.
Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días para todos. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia internacional, por segunda ocasión, la enfermedad conocida como viruela del mono, hoy renombrada por esta misma institución como Mpox. Lo que ha generado una gran cantidad de comentarios y hasta cierto punto angustia social ante la posibilidad de que podamos vivir una situación semejante a la que se presentó con la pandemia de COVID. Es importante mencionar que el Mpox es una enfermedad conocida como zoonosis, esto es, transmitida de los animales a los seres humanos y recientemente entre estos, fundamentalmente a través del contacto cercano o por vía sexual, producida por el virus conocido como virus de la viruela del mono, endémica del centro y occidente de África. Hasta antes del 2022 tenía muy poca presencia fuera de esta región, salvo algunos contagios de viajeros, pero a partir de ese año se empezaron a registrar casos en diferentes países del mundo. Durante este 2024 se ha registrado un incremento importante en el número de casos y un aumento en la mortalidad asociado a la presencia de una nueva cepa, lo que motivó el relanzamiento de la mencionada Emergencia Sanitaria Internacional por la Organización Mundial de la Salud. La Mpox es una enfermedad usualmente autolimitada, y aunque algunos medicamentos han sido registrados para su tratamiento, como es el caso del antiviral conocido como Tecovirimat, sus beneficios ante esta nueva cepa aún están en investigación, por lo que las medidas de salud pública de más alto impacto para proteger a la población de esta enfermedad son la identificación oportuna, el aislamiento de las personas enfermas para evitar los contagios y, por supuesto, la vacunación principalmente enfocada a contactos, misma que, por cierto, también se encuentra en proceso de validación respecto a su efectividad ante esta nueva cepa. Posterior a la declaración de emergencia internacional del 2022, a lo largo de casi un año se registraron en el mundo alrededor de 87.000 personas infectadas en 111 países, con 140 fallecimientos registrados. Los países que más casos confirmaron fueron Estados Unidos con 30.154 y Brasil con 10.940. Sin embargo, en México también tuvo presencia con un reporte de 4.010 casos. El periodo de incubación, esto es, el espacio de tiempo que transcurre entre el contacto con el virus y el inicio de los síntomas, es de 10 a 14 días, y sus síntomas clínicos están característicamente asociados con las conocidas enfermedades exantemáticas, donde la fiebre, el dolor de cabeza, el ataque al estado general y la aparición de lesiones cutáneas están presentes. Es importante mencionar que en estos momentos, en nuestro país, no existen motivos de alarma. Las condiciones actuales hacen pensar que no se vislumbra un brote importante, mucho menos en el corto plazo. Sin embargo, es necesario que los mecanismos de vigilancia epidemiológica, la sensibilización de la población respecto del riesgo y los mecanismos de transmisión, así como el diagnóstico oportuno que permita la identificación de casos y su aislamiento inmediato y la búsqueda internacional de vacunas y medicamentos, una vez que se determine su utilidad clínica, deben iniciar su proceso de manera inmediata. Termino mi comentario recordando al auditorio que ante este tipo de amenazas epidemiológicas es importante estar pendientes de los llamados que hacen las autoridades sanitarias y seguir sus lineamientos, a fin de evitar afectaciones innecesarias a la salud física y mental de las personas, así como a la necesaria convivencia social y la economía nacional. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Totalmente cierto, doctor Alfonso Petersen, el hecho de que haya iniciado en África no quiere decir que con la movilidad que hay en el mundo pueda llegar hasta el continente americano, así que pues gracias por el comentario, que es además una recomendación.
Que tengan muy buen día y muchas gracias por todo.
Gracias, doctor Alfonso Petersen.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a la información. Tenemos en línea telefónica ya a José Luis Escamilla. ¿Lulú? Bueno, creo que está todavía Lulú teniendo una llamada, pero sí tenemos a alguien en línea. Bien, mi estimado Saúl. Bueno, vamos entonces con este reporte de José Luis Escamilla. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Mira, para comentarles de lo que está ocurriendo en torno a otro caso que también le hemos dado seguimiento prácticamente desde que se generó, como es el de los detenidos relacionados con el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno. Estos muchachos que tú recordarás desaparecieron en agosto del año pasado en el municipio de Lagos de Moreno. 5 amigos, de los cuales pues prácticamente no se ha podido probar su ubicación o su localización sin vida. Hay que recordar que luego de la desaparición de esos muchachos, la fiscalía estuvo deteniendo en eventos diferentes, incluso uno de ellos ya fuera del estado, a 5 personas por su presunta relación con una ladrillera clandestina. Es decir, una vez que se desaparecen esos muchachos, comienzan las actividades de investigación, y una de esas labores de investigación justamente lleva a la localización de una ladrillera que era utilizada como crematorio clandestino. Se presume que en esta ladrillera fueron desaparecidos los cinco amigos. Sin embargo, como los restos estaban reducidos prácticamente a huesos carbonizados, no ha sido posible confirmar la identidad de las víctimas. Pero lo que es un hecho es que hay 5 personas detenidas por estos acontecimientos. Son personas identificadas como Rogelio M., 2 hermanos, uno de ellos Emanuel A. y el otro Enau A., también Valentín S. y Celestino S. Todas estas personas fueron detenidas el año pasado entre agosto y octubre. Resulta que el próximo 12 de septiembre se tenía que haber llevado a cabo una audiencia intermedia. Sin embargo, no se podrá llevar a cabo, porque la defensa de las 5, de estas 5 personas renunció. Eran 2 abogados defensores que renunciaron a representar a estas 5 personas. Y por ley hay que recordar que ellos tienen que presentar a un nuevo equipo defensor, y la ley les permite tiempo para que se puedan empapar del caso, que puedan conocer la carpeta de investigación y que puedan participar de la defensa legal de estas 5 personas. Así que bueno, se retrasaron un tanto más este tema relacionado con la desaparición de esos 5 muchachos allá en Lagos de Moreno. Y otro asunto que también hay que hablar, Víctor, tiene que ver justamente con este caso del que ya platicábamos el día de ayer, de un hombre y una mujer que fueron detenidos por haber abusado de una adolescente, o de menos de él, el hombre, de haber abusado de una adolescente. Resulta que el año 2020, en mayo de 2020, Rodolfo A., siendo adulto, conoció a una adolescente que le gustó, la comenzó a cortejar a esta adolescente. Ella no tenía interés en él. Entonces, este sujeto le ofreció 500 pesos a cambio de que sostuviera relaciones sexuales con él. Ella obviamente se negó. Esto no dejó tranquilo a Rodolfo A., que siguió insistiendo, y en 2 domicilios, uno en la colonia Cantarranas de Guadalajara y el otro en colonia Los Pinos de Tonalá, hizo tocamientos inadecuados a la muchacha, incluso enfrente de la mamá. Víctor, imagínate tú, este sujeto lo hacía enfrente de la mamá. Todo esto quedó asentado en la carpeta de investigación, de tal suerte que Rodolfo A. fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, mientras que la mamá, Sandra Patricia, pues no se puede quedar con las manos vacías, y ya fue vinculada a proceso por el delito de omisión, aunque bueno, ella podrá seguir su proceso en libertad bajo algunas medidas cautelares, pero no pasó inadvertido el que hubiera tolerado que su hija fuera tocada de manera inadecuada y que ella no hubiera hecho absolutamente nada. Mi reporte, Víctor. Buenos días.
Sí, lamentable cómo algunas personas se vuelven cómplices de estos delitos, sobre todo cuando tienen una relación de pareja. Eso es una situación que se tiene que revisar inclusive por sociólogos. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla, con este reporte en materia de seguridad. En otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, más información de lo que pasa en la ciudad de Huicho, te escuchamos.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Fíjate que hemos hablado mucho sobre la famosa tarjeta INAPAN. La de INAPAN está que en el que adultos mayores tienen un descuento, pero se han comentado muchas cosas, ¿dónde tramitarla? Ya no se tramitan en las tiendas del ISSSTE, ¿eh? Desde una vez hay que aclararlo bien, mi querido Víctor, ya no se tramitan en las tiendas del ISSSTE, ahora se tiene que ir a los módulos exclusivos para ello, que aquí en Guadalajara son, por ejemplo, el Palacio Federal o la Secretaría de Bienestar, ahí sobre Lerdo de Tejada. Esto fue lo que nos dijo Luis Ángel Miramontes, responsable de enlace de INAPAN con el estado de Jalisco por parte del gobierno federal. Él da algunos requisitos también para tramitar la tarjeta de INAPAN. Escuchemos.
Actualmente aquí en Guadalajara tenemos dos módulos, Lerdo de Tejada 2466, y el más común y el que más concurre la gente es en Palacio Federal, Avenida Alcalde 500, uh-huh. Entrada por calle Hospital, a un lado de Correos.
¿Qué requisitos se necesitan?
Los requisitos es original y copia de su acta de nacimiento, comprobante de domicilio, su CURP, uh-huh. Reciente, su identificación oficial, su INE vigente, una fotografía y teléfono de contacto en caso de emergencia y la CURP. CUR y teléfono de un contacto de emergencia, ¿sí? De un familiar, puede ser esposo, puede ser hijos, puede ser que sean mayores de edad.
¿En qué tiempo le entregan la credencial del INAPAN?
Se entrega el mismo día, una vez que se entrega, que llevan sus documentos de acuerdo a la afluencia, pero la idea es entregarse el mismo día.
¿Lleva fotografía la credencial?
Así es, lleva una fotografía tamaño infantil, sin lentes, fondo blanco.
¿A partir de qué edad puedes tener ya tu credencial del INAPAN?
60 cumplidos.
60 cumplidos, uh-huh. Ok.
Ahí está lo que comenta Luis Ángel Miramonte, responsable de INAPAN aquí en el estado. Fíjate que le comentábamos, o le preguntábamos más bien, bueno, ¿a qué tienes derecho de descuento y de cuánto? ¿A qué y de cuánto? Bueno, ¿a qué? A muchas cosas que ni él sabe ni siquiera, porque, bueno, muchas instituciones actúan de buena fe. Cuando venga un adulto mayor que lleva su tarjeta de INAPAN, le hacen descuento. Yo le puedo asegurar, ahí le va para que más o menos se dé una idea, en los autobuses foráneos, si usted va a llevar a cabo un viaje, son dos adultos mayores por cada autobús, ahí sí le hace un 50% de descuento. Pero también es importante, casi en todos los laboratorios, Víctor, en todos los laboratorios le hacen también descuento, varía mucho el porcentaje de cuánto es el descuento por en todos los laboratorios. También, por ejemplo, en muchos restaurantes, La Chata, el Tox, el Vips, las Hermanas Coraje, por ejemplo, el Sirloin, Pampas, entre algunos otros, también algunas farmacias, no las más conocidas, no las más comerciales, pero pues algunas farmacias, una que se llama San Juan, creo, también la farmacia del Walmart, por ejemplo, ahí hacen el descuento, en los Cinépolis también hacen descuento, en el Cabañas también hacen descuento con su tarjeta de INAPAN. Bueno, es que hay que preguntar, y como bien lo decía el mismo funcionario, mi querido Víctor, si usted tiene ya la tarjeta de INAPAN y va a llevar a cabo algún pago de un servicio, presente la chance y le hagan un descuento importante, aun y cuando no diga en la dependencia. Así que bueno, ahí queda, esta es la tarjeta de INAPAN. Yo nomás le comento, para concluir, que hay una página donde usted puede checar en qué módulo puede hacer el trámite de la tarjeta de INAPAN, aparte del Palacio Federal y de la Secretaría de Bienestar. Le voy a dar, bueno, está cada municipio, los 125 municipios, tiene un módulo para realizar el trámite de la tarjeta, que es, no tiene fin, o sea, si usted ya tiene la tarjeta de INAPAN, pues no tiene que renovarla, ni va a vencer, ni mucho menos se puede quedar con ella por tiempo indefinido. La página es www.gob.mx/INAPAN, repito, www.gob.mx/INAPAN. Víctor, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, una persona que te está escuchando nos dice que la credencial de la PAM, del INAPAM, no la entregan el mismo día. Dice él, ayer yo pregunté y se deja el trámite y tarde de 7 a 15 días la entrega.
Ah, caray.
Que no se confunda la gente. Dice, nada más que no nos explica exactamente a dónde acudió, ¿no?
Sí, porque ayer el mismo funcionario nos dijo, el mismo día se entrega. Y yo lo he visto, Víctor, a mí me ha tocado estar cuando platicábamos con varios adultos mayores, el mismo día te la entregan, tienes que llevar tu fotografía infantil, paradójico, ¿verdad? Una uh-huh. credencial de adulto mayor, tienes que llevar fotografía infantil. Pero bueno, te la entregan el mismo día, y ayer lo confirmó el mismo funcionario, habría que, como tú bien lo comentas, en dónde hice este trámite, ¿verdad?
Claro, sí, que nos den la información con precisión sí. Para poderlo consultar con los expertos y las personas que tú entrevistaste. Gracias, José Luis.
Hasta luego, Víctor. Muy buenos días.
Muy buenos días. Es lo que nos refiere en su reporte José Luis Jiménez Castro. Si a usted le interesa, es el trámite de INAPAM y los lugares donde se puede realizar en esta zona metropolitana de Guadalajara. Vámonos con la participación del auditorio. Bueno, ya la persona precisa dice que en el módulo Terraza Belén es donde está el Fobiste. Pues una foto sería bueno para saber si esto es una oficina descentralizada, es un módulo del mismo Fobiste. Lo que pasa es que si interviene un tercero, es probable que se retrase el trámite, pero José Luis le estaba dando el dato directamente con INAPAM. Entonces, pues sería importante que nos precise justo el dato para podérselo compartir a las personas. Ahora, si alguien la quiere inmediatamente, pues ahí están ya los espacios donde estará disponible el plástico para que lo puedan tener las personas que lo están solicitando. Aquí nos dice, esperando su orientación, en Ruiseñor, esquina 8 de julio, Colonia Morelos, en Guadalajara. Desde hace meses se han asentado indigentes que nadie ha podido quitar. ¿A dónde acudir o qué hacer? Por favor, dice Rocío Granados. Bueno, hay que reportarlo al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que pueda ellos intervenir en la colonia y hacer una revisión con diferentes dependencias hasta ofrecerles a estas personas un albergue, pero sí quitarlas de la vía pública donde no podrían estar porque están generando problemas a los propios vecinos. Y dice otro de los mensajes, me pueden dar lugares para registrar en el PAM de mi esposo, le paso enseguida la nota informativa. En torno al mismo tema de la nota de José Luis, dice: la tarjeta de INAPAM me la entregaron el mismo día en Palacio Federal por Hospital Civil y Alcalde. Entonces, pues creo que dependiendo de las personas a donde se acerquen es la agilidad y la rapidez con la que se la van a dar a conocer. Por eso José Luis se concentró en los módulos oficiales y que dependen de INAPAM para que el trámite sea muy rápido. En otro de los reportes, queremos leer este que dice: en la Secundaria Federal Justo Sierra 97, en Colonial Tlaquepaque, hay un árbol en el área de estacionamiento de los profesores que ya está seco. Ya se ha reportado a las áreas correspondientes del ayuntamiento y no han recibido respuesta. Tengo la fotografía a la vista, es un árbol muy grande, está totalmente muerto, ya seco, y sí con el riesgo de afectar a los profesores y hasta los alumnos de la escuela. Entonces, esperemos que no haya una negligencia de parte de San Pedro Tlaquepaque por ignorar ese tipo de reporte. Se ha pedido que se retire o se corte el árbol. Dice aquí, la secundaria se encuentra en la calle 5 de Mayo entre Marcos Montero y República de Guatemala. Está en el estacionamiento ingresando por la calle Marcos Montero. Así que también a la Secretaría de Educación Jalisco, apoyo a los profesores, pero más a San Pedro Tlaquepaque, que se solidarice con el asunto para que lo atiendan. Además, por lo que estoy leyendo, la escuela está a unas cuantas cuadras de la presidencia municipal. Digo, por no dar la precisión exacta, pero es realmente en la zona centro de Tlaquepaque. No veo por qué el ayuntamiento ignore el llamado de maestros y padres de familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Usted lo ha escuchado a lo largo de este informativo y desde el arranque de la semana, el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura, jueces, magistrados, se organizaban para realizar un paro de labores y así protestar de manera más clara y evidente en contra de la reforma al Poder Judicial. La manifestación llegó también a Jalisco y para hablar de cómo está en este momento la situación en el lugar, escuchamos y tenemos en línea telefónica, le agradecemos además que haya tomado la llamada a la magistrada Claudia Mabel Curiel López. Ella forma parte del séptimo tribunal colegiado administrativo del tercer circuito y pues nos va a dar más detalles de lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo está, magistrada? Gracias por atender la comunicación con Radio Metrópoli. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, pues primero que nada, cuéntenos cómo fueron estas negociaciones con el Poder Judicial y todos los organismos a nivel país para decidir finalmente que Jalisco se suma al paro, qué tanto estaban discutiendo, qué asuntos analizaron y qué situación ven pues a corto plazo con estos amagos de que la reforma va porque va y ustedes pues ya dicen no hay manera ya de citarlos a nuevas negociaciones, a más pláticas, a más acuerdos, los diputados.
Sí, claro, bueno, nosotros no fuimos quienes citamos a negociaciones a nadie. Uh-huh. Por parte del Senado se abrieron los foros de los diálogos nacionales en torno a esta reforma judicial que vienen ellos proponiendo y que viene desde la cabeza del Ejecutivo. Ellos fueron quienes hacen estos diálogos haciendo creer que nosotros vamos a poder participar en ellos y que vamos a ser escuchados los pros, los contras de esa reforma. Sin embargo, pues en realidad fueron diálogos simulados donde tuvimos muy poco acceso. En tiempo, me parece que fueron aproximadamente 4 horas lo que pudimos exponer algunos compañeros sobre el por qué no debe prosperar esta reforma. Se nos apagaron micrófonos y en cambio, por ejemplo, a las personas mismas del partido oficialista, pues se les daba más tiempo para explicar o para engrandecer los beneficios de esta iniciativa, que ningún beneficio tiene en realidad para la sociedad o para la impartición de justicia, ni siquiera para mejorar el poder judicial de la federación, que es en contra del cual pues viene por completo esta reforma.
Claro.
Y ayer pues fue un momento decisivo que se ejecutó a raíz de una encuesta que se hizo a los juzgadores del Poder Judicial de la Federación y que formamos parte de su asociación, que es la JUFED. En esta encuesta o en esta votación se obtuvo el 85% de votos a favor de irnos a este paro nacional, al cual en realidad fuimos obligados a ellos, a fin de que nos escuchen con atención, nos escuchen en un verdadero diálogo y no nada más escuchen sus voces, que solamente en el dictamen, por ejemplo, que ya se aprobó, ahí pareciera que nos escucharon, pero para mal, como para demostrarnos que digamos lo que digamos, nada de eso va a pasar, porque se reforzaron todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el punto medular que afecta más a la independencia judicial y que lo es la elección de los jueces, juezas, magistradas y magistrados por un supuesto voto popular, como yo ya lo había explicado en la ocasión que estuve con ustedes. Digo un supuesto voto popular porque las personas no van a elegir auténticamente a sus candidatos, sino que van a tener que elegir de entre los candidatos que proponen los mismos políticos. Entonces estos nombramientos van a recaer en personas de la casta política o personas muy allegadas a ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ningún asunto va a ser resuelto en justicia, jurídicamente, con leyes y constitución en la mano, sino favoreciendo intereses de los políticos, una ideología política. Y esto, evidentemente, termina, desmantela, acaba con el régimen democrático que está previsto en nuestra Constitución.
Sí, magistrada, ¿qué es lo que se ha dicho en estas asambleas? ¿Qué escucha usted de los trabajadores, del personal de secretarios de juzgados, de los otros magistrados, otros jueces, en torno al tema, antes de tomar la decisión de participar en el paro? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
Sus principales preocupaciones en torno a la reforma en sí de la base trabajadora es que se acaba la carrera judicial en la cual ellos han estado inmersos por años, se han estado preparando, profesionalizando para lograr ascender hasta los peldaños mayores cúspides de esta carrera, que es un escalafón propiamente. Todo ese tiempo que han invertido, pues queda en la nada, se tira por la borda, porque ahora realmente para llegar eso ya no va a ser útil. Van a tener que hacerse de relaciones políticas para llegar. Y de los magistrados y jueces de distrito, evidentemente nos afecta también a nosotros que hemos invertido toda nuestra vida en profesionalizarnos para poder dar a la sociedad la mejor justicia posible en cada uno de sus asuntos. Lo que nos afecta mayormente a nosotros es este cambio de régimen a nivel país que se quiere implementar. Ya ni siquiera es tanto por nosotros. Evidentemente nos afecta como personas, como padres de familia y como miembros de la sociedad, pero más nos duele que de ser un país democrático nos conduzcan derecho a convertirnos en un país dictatorial. Eso es lo que más preocupa al gremio del Poder Judicial de la Federación, a sus titulares.
Claro. Ahora bien, en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes están presentes en los juzgados? ¿Están ya se quedaron en sus domicilios? ¿Cómo se estableció todo este proceso para poder realizar el paro?
No, nosotros estamos en Ciudad Judicial. Si ustedes se asoman para allá, estamos manifestándonos por fuera de Ciudad Judicial Federal. Sin embargo, vamos a estar pendientes de los asuntos urgentes que nos lleguen para trasladarnos a las oficinas y hacer frente a estos asuntos urgentes, asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de las personas, la privación de la libertad, temas de salud, temas de migrantes, extradiciones, cuestiones que en realidad afecten de una manera sustancial derechos humanos de las personas, eso los vamos a seguir viendo desahogando. Las personas que se encuentren en una situación así no quedan desamparados. Este es un movimiento o un paro nacional parcial, se puede decir, parcial y temporal. Estamos esperando pues a que en realidad se acerquen con nosotros los legisladores y nos digan que vamos a ser escuchados en un diálogo auténtico. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a la sociedad en general a que se suman a este paro. Este movimiento realmente es en favor del pueblo, en favor de ellos para que sigan viviendo libres en un país democrático. Acérquense con nosotros, va a haber mesas de explicación del porqué del paro, de por qué no debe de prosperar esa reforma, en qué consiste la independencia judicial, qué hacemos nosotros como Poder Judicial de la Federación previsto como tercer poder equilibrante en la Constitución. Ahí vamos a estar atendiéndolos y también súmense con nosotros pues para mostrar su encono contra estas reformas que en lugar de beneficiarlos, pues los va a perjudicar. Nada más que a muchas personas las tienen engañadas, haciéndoles creer que esto es en beneficio de un sistema de justicia que va a mejorar sus condiciones, cuando esto no es así.
¿Cómo identificar las mesas de información en las que ustedes pueden darle orientación a quien tiene dudas sobre la reforma al Poder Judicial, magistrada?
Estarán en las escalinatas del Ciudad Judicial Federal, que se ubica por Periférico.
¿Quién las atiende? ¿Algún
Los jueces y magistrados los vamos a estar atendiendo directamente.
De acuerdo. Ahora bien, de los asuntos que usted ya nos decía, quedarán atendidos por urgente resolución, nos daba ese listado. ¿Tendrá manera de que nos pueda explicar qué asuntos sí se tendrán que esperar debido a este paro de labores y si son más administrativos y por qué documentos, o no sé si son audiencias o notificaciones, qué cosas sí se tienen que detener debido a este paro de actividades?
Todo aquel asunto que esté ya en procedimiento, digamos, un juicio de amparo que se esté integrando, eso se van a tener que esperar. No se van a integrar porque no son de urgente resolución. De urgente resolución, te daré un ejemplo, puede ser que de repente lleguen a tu casa, te detengan algún familiar, se lo lleven y lo incomuniquen. Eso es algo que de inmediato hay que trabajarlo. Pero asuntos ordinarios que ya se habían venido integrando poco a poco, esos tendrán que esperarse. Pero no hay una afectación, por ejemplo, que a una persona le estaba corriendo un término para presentar un documento o una prueba, no va a haber afectación dado que esos términos se interrumpen y se van a volver a rehabilitar, digamos, una vez que concluya este paro, por lo que tendrán su plazo completo que les faltaba, digamos, por vencer, para que puedan presentar esos documentos. Entonces, esa afectación no tendrá lugar.
Ahora, ¿los abogados tendrían que hacer algún tipo de procedimiento o trámite para que sus asuntos no corran el riesgo de verse afectados mientras dure este paro en el Poder Judicial, o no será necesario?
Ningún trámite tienen que hacer ellos, dado que ya se fijaron los avisos correspondientes en ese sentido. Con los avisos que existan donde se explique por qué se van a inhabilitar, digamos, esos términos o no van a correr esos términos, eso es suficiente. Nosotros lo tenemos presente al momento de que reanudemos labores. Todos los órganos jurisdiccionales tienen presente que hay días que se tienen que descontar, no les corren en perjuicio de las personas que se vieron momentáneamente afectadas pues por este paro nacional.
Claro. Magistrada, también una pregunta. ¿Los documentos que están a resguardo en los juzgados están seguros? Es decir, ¿no hay riesgo de que algo se pueda extraviar, se incompleten expedientes? Es decir, ¿toda la información está protegida?
Toda, absolutamente. Toda la información todos los expedientes, todo está protegido, el inmueble está resguardado, nosotros mismos estamos ahí, aquí en el inmueble, y estamos dándonos vuelta a nuestros órganos jurisdiccionales. Por lo que te digo, si se presenta algún asunto urgente, tenemos acceso inmediato nosotros, como integrantes de cada órgano jurisdiccional, a entrar al mismo y resolver. Pero tenemos también seguridad, a elementos de seguridad que están resguardando el edificio.
Claro. ¿Durante la noche habría alguna guardia o se retira nada más en cuanto termine la jornada operativa del día, por ejemplo?
Nos vamos a estar retirando a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Así es, sí.
Muy bien, pues básicamente sería eso mi última pregunta antes de despedir la magistrada y agradecerle la comunicación. Es ¿qué comunicación han tenido con los juzgados estatales? Ayer se decía que se estaban solidarizando con el paro, pero no sé si ellos también vayan a hacer alguna manifestación o qué pasará con los juzgados locales.
Se han solidarizado juzgados locales, pero como en redes sociales. En sí no se han acercado con nosotros para manifestarnos abiertamente y con hechos que van a hacer ellos también un paro. También hemos tenido el apoyo solidario de las barras de abogados, de los colegios de abogados, de las sociedades civiles organizadas, las cuales incluso estuvieron con nosotros ayer en el inicio de este paro nacional y también presentaron su posicionamiento, invitaron a la demás sociedad que se sume a este movimiento. Entonces sí tenemos el apoyo de muchos conglomerados y esperamos también en su momento tener el apoyo del Poder Judicial del Estado.
Claro, magistrada Claudia Mabel, le pregunta a Ricardo Maciel si los recursos de revisión en amparo se podrán presentar.
¿Los recursos en qué, perdón?
De revisión en amparo.
No se pueden presentar. Eso no es de los casos urgentes.
Muy bien. Benjamín García dice, los ciudadanos, ¿cómo podemos ayudarles contra esta reforma o capricho del presidente?
Nos pueden ayudar perfectamente haciéndose presente en redes sociales con sus comentarios de apoyo a esta lucha que es por ustedes, a esta resistencia a esta revolución psicológica que han ejercido ya contra todo el pueblo, el gobierno, el partido oficialista. Esto nos ayuda muchísimo, redes sociales, porque ahí se genera una cadena enorme donde puede llegar a toda la sociedad en general. Pero también nos ayudaría mucho haciendo acto de presencia con nosotros en Ciudad Judicial Federal.
Claro, Aldo Fernández Rodríguez me pide que le pregunte qué opina de jueces y magistrados corruptos.
Opino que deben de sacarlos. Desde la primera presentación que tuve con ustedes, yo se los dije. Cuando hay un elemento corrupto, eso genera que se piense o se diga que todos somos corruptos. Entonces nos afecta mucho que exista uno solo. Y contra esos, pues toda la fuerza de la ley. Contra eso sí que los procedimientos pronto se inicien y pronto se terminen y lo saquen de este gremio. Porque si hay uno, pues se generaliza.
Claro. Y la señora González me dice que le pregunte cómo llegan a ser jueces y agentes del Ministerio Público, algunos abogados, si son a modo o quién los pone.
Los agentes del Ministerio Público, esto también lo hemos repetido mucho y es importante que las personas conozcan bien esta parte. Ellos no forman parte del Poder Judicial, ni de los estados, ni del Poder Judicial de la Federación. No tienen nada que ver con nosotros. A ellos los nombra el Ejecutivo. Es decir, forman parte del brazo ejecutor del presidente de la República. Entonces, ellos son nombrados por el Poder Ejecutivo y forman parte de ese poder. Los jueces federales, nosotros sí formamos parte del Poder Judicial de la Federación y para ser nombrados pasamos por concursos de oposición muy complicados y enfrentándonos a los mejores juristas de todo el país. Concursos de oposición que se integran por 4 etapas, un examen de 100 preguntas muy complicadas, que es incluso anónimo, o sea, uno no pone ni siquiera su nombre ahí. Es un código de barras que únicamente va a leer una máquina, digamos, y en el cual ni siquiera podemos poner alguna marca extraña, porque con eso se puede entender que a lo mejor para que sepan que es examen de fulanito y le vaya mejor. No, si aparece una marca extraña, se descalifica por completo ese examen. Bueno, es el primer examen. Ese es el primer filtro porque concursan muchísimas personas. Entonces, ahí se seleccionan a los mejores, se van a los siguientes filtros. El siguiente son exámenes prácticos, donde nos ponen uno o dos proyectos para resolver, uno o dos asuntos, casos reales, para resolver en un plazo de 5 horas. Casos reales que se vienen resolviendo en 2 días más o menos, aquí en 5 horas lo tenemos que presentar. Y nuevamente, cero marcas, cero mención que pueda conducir a quién realizó ese proyecto, porque se descalifica en automático. Después de ese examen se va a un tercer examen, que es el oral, en el cual pues hay un sinodal de 3 personas, un consejero de la judicatura y un juez y un magistrado ratificados. Ante ellos, nosotros tenemos que tomar un papelito, una papeleta de una tómbola para ver qué tema de cientos de temas jurídicos que existen nos toca exponer un mínimo de 15 minutos. Después de esos 15 minutos, pues ya el jurado nos pregunta lo que se les ocurra preguntarnos sobre el tema que salió por insaculación o sobre cualquier otro tema. Después de este examen, que son públicos, ha habido personas de la sociedad que han estado ahí, son exámenes que se graban, incluso se tienen los videos en el Consejo de la Judicatura. Después de esto se promedia con factores de evaluación, se llama, es decir, con los puntajes que nosotros vamos obteniendo a raíz de que nos estamos actualizando del diario.
Claro.
Cualquier especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado, cursos, incluso clases que demos, libros que escribamos, conferencias que demos, todo eso tiene un valor, un puntaje. Entonces, al final se promedia y ahí es donde salen los mejores candidatos que van a ocupar las vacantes.
De acuerdo.
Y en cuanto a la paridad de género, se ha buscado lograrla dentro de los titulares a través de la emisión de convocatorias exclusivas para mujeres.
Muy bien, pues magistrada Claudia Mabel Curiel López, muchísimas gracias por esta entrevista. Llegamos al final del noticiero, suerte con esta movilización y pues estamos en contacto por si hay algo más que comunicar. Muchas gracias.
Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor, a ti y a toda tu audiencia. Estamos a la orden en Ciudad Judicial Federal.
Muy buen día, es la magistrada adscrita al 7º Tribunal Colegiado Administrativo del Tercer Circuito, Claudia Mabel Curiel López, y con la entrevista con ella terminamos este programa.